Muy buenos días para ustedes allí, su amable audiencia, y a las jóvenes ya. Como bien decías, ayer ha ocurrido por aquí este lamentable hecho. El comisario López, encargado de la jurisdiccional, se comunica a tempranas horas con activistas de la organización, ¿verdad?, que somos de Con los Niños No y de Paz, que es enfocado al abuso sexual, prevenir, amar y salvar, ¿verdad?, que es el logo de Paz, en donde al principio siempre preguntamos si hay indicios de abuso, ¿verdad? Queremos limitar muchas veces nuestro enfoque, pero ¿cómo estar ajeno cuando un agente policial o una autoridad llama y nos dice que hay niños? Entonces, obligatoriamente ensanchamos eso. Hemos levantado la alarma, la alerta con los activistas. Entonces, lo primero que hemos hecho es comunicarnos con la asesoría y las personas que realmente se encargan de la persecución de fondo. ¿Por qué? Porque en principio eran niños en estado de abandono.
Sí.
Y había indicios de que verdaderamente no es que le dejaron, porque hay que entender que los lugar donde se le encontró a los niños, es donde generalmente están estas personas que juntan basura, juntan cartones, juntan los recicladores, ¿sí? Pero quienes me encuentran a los niños eran donde la seguridad ciudadana. Mencionan que pasaron por ahí las 11, estaban haciendo su patrulla, ya eran las 3, y se acercaron al motocarrito donde ven que se estaba moviendo y eran dos niñitos. La niña de 4 años menciona que mamá jafija, papá ora jasupe, hablando, balbuceando prácticamente, ¿verdad? En ese momento proceden a comunicar a la comisaría jurisdiccional, el comisario López, donde ellos dan la primera medida de protección, en donde le llevan a los niños, le dan abrigo, algo de comer y las criaturas duermen. Ya amaneciendo, los familiares van a buscarle a los niños a la comisaría, donde mencionan de que posiblemente la madre estaría muerta. Y es ahí donde realmente surge la alarma. Dice la madre, Julano Gojeipriboyo Yucataja Chupé, Jauye Suicida Taja. Dicho y hecho, la policía con la prensa proceden a entrar al monte a 100 metros, prácticamente donde estaba el carrito, se da este macabro hallazgo, la madre muerta de una estocada en el pecho. Y 20 metros más abajo, el papá colgado de un árbol a 6 metros. Entonces, ¿qué pasa con esas criaturas huérfanas? Hoy están bajo el cuidado de la abuela es una persona enferma con diabetes, pero hay una cuestión básica que está en la ley, en donde media protección en principio siempre se le dará al familiar más cercano que pueda hacerse cargo. Mm. Entonces, como activista, lo que podríamos hacer nosotros es dar esa contención y el seguimiento. ¿Por qué? Porque el caldo de cultivo que generó que esta mujer se hace asesinada, ya es luego la negligencia, lastimosamente, de las autoridades por no haber tomado la denuncia, porque esta mujer no tenía cédula, y de los familiares, quienes siempre son los encargados de la protección inmediata, el escuchar, el geicri, porero genducri. Y hay un precedente más grave. Esta mujer, el papá ya le había golpeado cuando estaba embarazada 9 meses y le mató, murió la criatura. Entonces ella siempre, nunca quiso denunciar, pero el día que lo quiso hacer, no lo tomaron la denuncia, que fue anterior.
Bueno, qué situación, doctora, ¿verdad? Si uno se pone a pensar, ¿será que esos niños estuvieron presenciando lo ocurrido?
De las violencias anteriores, que fueron verbales, no puedo dar fe, pero imagino que sí, porque son 4 añitos y 1 año y 8 meses, dependiente totalmente, pero en el caso específico de ayer, lo que ya hice fue la Bicoa, ¿verdad? Mm. Entonces digo hasta gracias a Dios por una parte, porque no lo hizo frente a los niños, pues antes le dejó y le dijo, le va a llevar a mamá al doctor. Y también otra cuestión que rescato, el señor pudo haberle asesinado a los niños también y no lo hizo, ¿verdad?
Claro. Sí, sí,
a
sí.
Todo el motocarrito, a un poste, y es algo que nos sorprende, porque en el caso de la mujer que ayer quiso quemarle a su hijo en Alto Paraná también, ¿verdad? Esa lo hizo directamente queriendo afectar a los menores. Caso que siempre el hilo, las cuerdas flojas, donde siempre digo, ¿verdad? Estaba diciendo no los menores también, son los niños,
sí,
¿verdad? Y esta pandemia deja algo que analizar, que es la salud mental. Me ande loco página. Entonces, yo considero, ya está llegando fin de año, estamos volviendo a salir a las calles, empieza el alcohol, la problemática social, que es la violencia, y bueno, ojalá no sea esto el pan nuestro cada día, tener que lidiar con con asesinatos, con feminicidios, y bueno, donde quedan huérfanos. Yo siempre digo, sin mamá no hay reinado, les guste o no les guste. La amistad que ocultaba, eso es otra problemática social que después a la larga va a tener sus consecuencias.
Doctora, ¿qué tipo de acompañamiento se les va a dar desde ahora a estos menores?
El acompañamiento psicológico, en este caso, ¿verdad? Por más de que no haya visto abusos, y también el acompañamiento a los padres, a los abuelos, que serían la abuela, el tutor, también hay tíos, y por lo menos el empoderamiento, ¿verdad? De cómo ir criando a esos menores y cómo ir lidiando con la ausencia de sus padres, y que murieron de la peor forma, ¿verdad? Eso ya quedaría a cargo de nuestra psicóloga. Hoy vamos a hacer una reunión, a ver, porque estamos agendando los casos. Una vez más repito, lo nuestro es dar seguimiento a los hechos punibles de abuso sexual de menores, pero no podemos estar ajenos como sociedad. Seguimos instando a la ciudadanía que el activismo canalizado es tan importante, ¿verdad? Porque muchas veces es la parte motora quien impulsa que realmente las autoridades le den seguimiento, porque déjenme decirle, a 5 de la mañana le llama al comisario López la defensora, le dice un padre que se me olvide, yo no estoy de turno, y así estaba de turno otro, en vez de decir, bueno, asumimos un rol y un cargo muchas veces en el cual solo por un salario, cuando lo hacemos de corazón y por hacernos responsables, ¿verdad? O sea, esa es la problemática que todavía estamos teniendo con respecto a niños. No surge el interés superior del niño, todavía es nulo cuando se trata de hechos punibles.
Ahora, doctora, a propósito de altos nulos, yo entiendo que mientras tenga cosas que contar, los medios de prensa van a mantener vivo este episodio. Cuando pasa el tiempo, el Estado también se va a olvidar, como ocurre en otros casos, yo entiendo. Pero ¿qué es lo que se debería hacer? Yo sé que las organizaciones no gubernamentales tampoco tienen, digamos, la capacidad suficiente en el tiempo para poder solventar una situación como esta y llevar adelante, y más que alertar cada tanto. Pero, ¿cómo hace? Y una abuela que está enferma también, ¿cuánto tiempo podría soportar? Estos chicos recién están comenzando a respirar, son jovencitos. ¿Qué se hace en esto? ¿O se los da por perdido ya directamente y probablemente van a terminar en la calle a merced de los delincuentes? O sea, por lo menos es el futuro que yo veo en este momento, si es que alguien no hace algo, que creo que nadie lo va a hacer.
Esto es crónica de una muerte anunciada. Si ya la madre estuvo en un caldo de cultivo, digámosle, en una familia donde hoy estamos en el todo hoja, hoy en marcha taja. Y déjenme decirle, ella realmente hubo saña con ella, porque esta mujer salía, le dice al marido, le dejó al marido porque tenía otro novio en Santa Rita. Y eso es lo que genera. Y es una cuestión de formación, muchas cuestiones que podemos empezar a analizar, que no es el caso ahora. Hablemos de los niños. ¿Qué es el futuro de estos niños? La medida de protección y el estado ausente va a ser de que ellos no son agarrados de las manos de un fortalecimiento familiar, sean el futuro suyo más adelante. Si no acuden a tener una educación integral, ¿verdad? La escuela, y puedan acceder a una educación en todo sentido, esto es algo que va a sumar las estadísticas de un país en retroceso, en donde la delincuencia está subiendo cada día más y nos encontramos ante esta problemática día a día, ¿sí? Nosotros en Alto Paraná, como activista, déjame decirte de que ahora es grave el hecho que tenemos. Los abusos se están dando en niños y en adolescentes que no quieren denunciar. Y el estado de adicción estamos teniendo de niños de 8 a 14 años, donde no se les puede proteger institucionalmente porque el primer responsable es la familia. Se le educa al niño a esa familia, a la familia de esos niños, no están, todos son adictos.
Claro, entonces, ahora, pero no, yo no sé, doctora, yo no sé si, a ver. Para mí es lavarse las manos por parte del Estado, o no sé quién, lavarse las manos y decir, no, es cuestión de la familia. Yo entiendo que cuando ocurre una circunstancia como esta, al principio mismo, porque cuando hacen las primeras denuncias, la mujer, y la que termina después con su muerte, probablemente después de la denuncia hecha, y porque no la agarraron la denuncia porque no tenía una cédula de identidad, ya me parece una barbaridad, ya esa no cuestión como esa.
Totalmente.
O sea, aquí hay una seguidilla de errores de quien tiene que impartir, digamos, justicia, que es el Estado, tanto para la protección de la mujer que estaba violentada en sus derechos, primero, que haya roto o no la relación, o que tenga un novio en Santa Rita, no significa que deba matarlo, matarla. Primero. Segundo, el intento de protección, ya que había criaturas de por medio, tratar de proteger a estas criaturas, y nunca hubo ningún ¿cómo llamarle? Ningún organismo del Estado que los proteja.
Nunca hubo y no habrá, porque acordate que si vamos en la orden de prelación, juzga el Estado al Estado. Bueno, yo me voy hoy a denunciarle al juzgado, a la persona que intentó tomarle la denuncia en el juzgado de paz, porque no lo hizo en negligencia. Ahí hubo una total negligencia, ¿verdad? Entonces le denuncia y no puede haber el mismo órgano que juzgador es el Estado. Entonces es por eso que siempre quedan impunes este tipo de casos. Y segundo, usted me dijo qué se puede hacer. Y déjeme decir lo que es lamentable, pero no. El Estado ausente está a merced, los niños no votan. Siempre decíamos, sí. ¿Por qué esa ausencia? El Ministerio de la Niñez, ellos tienen que tener programas ejecutables, ¿sí? No puede ser que estemos nosotros los activistas llevándole ropita, leche, ¿qué vamos a hacer? Nosotros a veces tenemos que llamarle para hacer avance y trabajo. La gente se acomoda al trabajo, concursan, ganan, y no les importa, entonces es reestructurar nuestra mente. A mí me desespera. Esa pregunta que te estás haciendo, nos hacemos siempre nosotros. Desesperante es. Estamos en una problemática que todavía no están tomando en serio. Estamos teniendo niños que quedan a merced de una sociedad destruida. Entonces, ¿cuál es el futuro? Esto está cansado y es triste. Estamos, tenemos que reencauzar las políticas públicas en beneficio a los menores, pero como digo, siempre quedan en último lugar.
Doctora, ¿estos niños no tienen alguna señal de golpes, moretones o algo?
Hasta ayer no, ayer le revisó el forense, la niña incluso es gordita, no tenían, pero la abuela materna mencionaba de que el papá era no le decían todo lo que ellos no anunciaban porque ella negaba todo. Jando un hueco aquí, se maltratante verbalmente. Oye, tú eres mi tacuera. Por lo visto, también los niños, cuando el señor era, dicen que era muy celoso, le maltrataban mucho también a la criatura. Oye, tú, y ahorita, hijo, ha dejado, pero hasta ahí, ayer por lo menos no había indicios así de golpe hacia los niños, ¿verdad? O sea, eso mencionó el forense.
La abuela vive sola, tiene otros parientes que viven en la misma casa. Pregunto esto porque ¿cuánto tiempo podría tener la fuerza necesaria para criar a dos chicos muy muy pequeños?
Mira, tiene otros hijos, es el famoso Obaguazú, viven muchas personas ahí. Y bueno, eso tendría que quedar a cargo de la Defensoría, ese control, esa supervisión, ¿verdad? La medida de protección de urgencia se le concede a la abuela y también el trabajo de ellos supervisar el bienestar del niño, ¿no? Darle la medida de protección y hasta ahí nunca más me acuerdo de ustedes.
Exacto, no, exactamente. Y no le veo, muchos adultos cerca, no le veo.
Doctora, ¿que en estos casos no hay alguna forma de llegar a la adopción de estos niños a una familia que quiera cuidarlos y protegerlos?
Bueno, ahora estamos con esa problemática del nuevo sistema de la desinstitucionalidad. Acuérdense que el Estado está queriendo anular la figura de lo que son los hogares. Entonces, ¿cuál es la problemática? El sistema lo primero que dice es, no, vamos a buscar a la familia. Si tiene familia, por más que sea toda mala, eso es algo que siempre cuestiones. ¿Por qué? Porque no se quiere cortar el vínculo sanguíneo, ¿verdad? Pero si ya vos no protegiste a una mujer, que hay que entender, la mujer muere con 20 años, hace 6 años ya convivía con ese señor. ¿Con cuántos años convivía? Desde los 14 años. Entonces, evidentemente que esa familia no está preparada para poder volver a criar a otros niños. Pero el sistema, la ley no es fácil aquí en Paraguay, al menos el sistema de adopción, porque por lo que decía, primero no quieren cortar el vínculo con sanguíneo, entonces ahí tenemos otra problemática, pero sería interesante porque estas criaturas tienen derecho a estudiar, tienen derecho a tener cariño, una familia que realmente los quiera acoger con amor y con responsabilidad. Ahí la respuesta es súper buena, ¿verdad?
Doctora, vamos a darle seguimiento a esto. Gracias por el tiempo.
Muchas gracias, a la orden siempre, ¿sí?
Gracias, ella es doctor. La doctora Alice Monjes.